Esta es la segunda parte del sermón, Lecciones para nosotros de las siete iglesias, día 49, 2021. Muy bien, veamos lo que sucedió y cómo respondió el pueblo de Israel. Y veamos también cómo Dios les dio estatutos, ordenanzas maravillosos, como lo vimos en el final de la primera parte, para que supieran cómo llevarse bien unos con otros en amor. Debemos amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después, nosotros como cristianos debemos amarnos unos a otros, como Cristo nos amó. También debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a Éxodo capítulo 20, o bueno, vamos mejor dicho a continuar en Éxodo 20, en el verso 18. Éxodo 20, 18 dice, y toda la gente vio truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Increíble, después de todas las cosas que habían visto, que Dios había hecho por ellos. Verso 20, y Moisés le dijo al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para probarlos. Nosotros no tenemos por qué poner a Dios en el asiento de juicio para que Él sea juzgado, porque Él nos hizo a nosotros. Más bien es al revés, Él nos juzga. Entonces dice, Dios ha venido para probarlos, para que su temor pueda estar delante de sus rostros, para que no puedan pecar. Dios no quería que ellos pecaran, porque Él sabía que vendrían las penalidades automáticas. Verso 21, y el pueblo se paró lejos y Moisés se acercó a la oscuridad espesa donde estaba Dios. El Señor le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Han visto que he hablado con ustedes desde los cielos. No harán conmigo dioses de plata ni harán dioses de oro para ustedes mismos. Así que Dios les dice después cómo construir un altar. Cosas muy tremendas, interesantes. ¿Y qué sucedió en menos de 40 días después? Aarón hizo un becerro de oro. ¡Qué memoria tan corta! Después de todo lo que ellos habían visto, del temor que sintieron. Éxodo, capítulos del 21 al 23, Dios dio todos los estatutos, les da los mandamientos, cómo deben llevarse bien entre sí y las ordenanzas. Éxodo 24, Dios hizo que Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos subieran cerca de donde Dios estaría, junto con Josué, quien era el asistente de Moisés. Ellos vieron a Dios en el mar de vidrio, y ellos comieron y tuvieron una comida en presencia de Dios. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero una parte importante de esto es que es representativo de la cena del Señor, la cual será en el cielo en la primera resurrección. Entonces, pensemos en esto, porque después de estas cosas, tuvieron el sacrificio de los animales, la rociada de sangre, y el pueblo dijo de nuevo, todo lo que el Señor ha dicho, nosotros lo haremos. Lo dijeron dos veces, lo confirmaron dos veces. Entonces, Dios respondió al hacer que Moisés subiera y le diera las instrucciones específicas, comenzando con cómo hacer el arca del pacto y todas las cosas, los detalles del tabernáculo. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Él quería hacer algo especial para el pueblo. Para que siempre lo recordaran a Él, para que Él pudiera bendecirlos, para que pudieran ellos amarlo, para que Él pudiera amarlos a ellos. Esto es lo que Dios quería. Éxodo 25, verso 8, dice así. Éxodo 25, 8 dice, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Hermanos, Dios quería morar con su pueblo. Esa ha sido toda la historia de la humanidad. comenzando con Adán y Eva. Dios quería que ellos moraran con él, pero ellos preferían tener a Satanás. Veamos lo que Dios iba a hacer, porque ellos querían que un hombre les hablara en lugar de Dios. Y la verdad, eso no funcionó con Moisés. ¿Cuánto tiempo funcionó con Josué? ¿Cuánto tiempo funcionó después de que murieran Josué y los ancianos? Rápidamente ya andaban tras otros dioses. Entonces Dios dijo que en el futuro él iba a cumplir su deseo de tener a Dios hablándoles directamente como un hombre. Aquí hay una profecía de Jesucristo y él, es decir, quien dio los 10 mandamientos, se despojó a sí mismo de su gloria para convertirse en un pinchazo de vida, ¿sí? Y ser nacido de la Virgen María, para crecer y ser un hombre y llegar a ser el Mesías, Dios manifestado en la carne. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Esto es Deuteronomio 18, 15. Dice así: el Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos. Jesús era de la casa de David, la tribu de Judá y la semilla profetizada de Abraham. Moisés les dice: uno como yo, a él ustedes escucharán. Y esa es una frase muy interesante. Esto significa que escucharán para obedecer. Es lo que él está diciendo y por eso lo menciono. Verso 16 dice: de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. El Señor me dijo: han hablado bien lo que han hablado. Entonces, ellos tenían buenas intenciones. ¿Cuántas veces las buenas intenciones o personas bien intencionadas terminan en desastre? Porque estas buenas intenciones son una excusa para dejar a Dios. Verso 18: yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Pueden leer lo que Jesús dijo sobre eso. Él decía: no digo nada de mí mismo, no hago nada por mi propia voluntad, no hago nada por mí mismo, sino que hago todo lo que el Padre me ha mandado hacer. Yo hablo las palabras del Padre. Verso 19: y sucederá, cualquier cosa que el hombre no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Palabras bastante pesadas. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, recuerden lo que Jesús dijo acerca de eso: en los tiempos del fin se levantarán falsos profetas, no pocos, sino muchos, falsos cristos, y darán muchas señales y maravillas para engañar a los escogidos. Así que debemos estar en guardia, porque Dios lo va a requerir de ellos. Verso 20: pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, como vamos a guardar el domingo, ¿sí? Dios nunca ordenó eso, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, para cambiar el sábado y los días santos de Dios. O quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Morirá que la segunda muerte. Veamos algo muy importante, veamos lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús a Satanás cuando Satanás lo estaba tentando por 40 días y 40 noches? Él citó Deuteronomio 8:3, que dice: el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. ¿Cómo fue llamado Jesús también? La palabra de Dios. Ahora, esto es absolutamente consistente con lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 6:46. Esto es Lucas 6:46, donde dice: ¿y por qué me llaman Señor, Señor? Y sí, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Veremos en un minuto que todas las iglesias de Dios siempre tienen que estar en guardia. Porque aquí dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no practican lo que les digo? ¿Qué es lo que dijo? Dijo, el hombre no vivirá solo por pan, sino por cada palabra de Dios. Y la única palabra de Dios en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Conecten eso con lo que dice en Deuteronomio 18:15. Verso 47, en Lucas 6, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, porque hay que vivirlas, hay que practicarlas, hay que pensar en ellas. Eso tiene que ser cada parte de lo que hacemos y de cómo pensamos. Le mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Ahora volteemos la moneda, verso 49. Pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado, esto nos gusta y es muy bueno, como dicen en el mundo protestante, sí, pero el sábado, los días santos, eso no, en realidad estamos mejor con el Halloween, la Navidad, las Pascuas, es divertido. Bueno, pues eso lleva a la muerte. El camino de Cristo lleva a la vida eterna. ¿Qué es lo que usted quiere en la carne? ¿La verdad de Dios para que pueda vivir para siempre? ¿O la diversión de las mentiras de este mundo promulgadas por los ministros de Satanás el diablo sin esperanza de vida eterna? Es como un hombre que construyó la casa en la superficie de la tierra sin fundamento. Y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una. Y la ruina de esa casa fue grande. Esto es lo que tenemos que hacer. El viejo hombre ha sido enterrado. Murió en el sepulcro de agua. Debemos andar en novedad de vida. Aunque aún cargamos con parte del viejo hombre para que podamos aprender a vencer, pero debemos caminar en novedad de vida. Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, verso 23 dice, entonces él les dijo a todos, si alguno desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y cómo hacemos eso? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Eso es negarse a uno mismo. Si alguno desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente. Lo que sea que fuere, y es diferente para todos, ¿sí? Tome su cruz diariamente y sígame. Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, ¿sí? Para salvarla a su manera, a eso se refiere. Pero quien quiera que pierda su vida por amor a mí la salvará. Porque ¿en qué es beneficiado un hombre al ganar el mundo entero si él mismo se pierde o es destruido? Pensemos en eso, hermanos. Verso 26, porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en su propia gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero yo les digo en verdad. Entonces, después de estas cosas, Él los lleva al monte de la transfiguración. Por eso les dice en el verso 27, hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Ellos vieron a Jesús en su forma glorificada y eso era lo mismo que estar en el reino de Dios. Ahora veamos las siete iglesias y veamos algo que es importante. Que es lo siguiente. Una vez salvos, siempre salvos, solo puede ser cierto si se agrega la siguiente frase. Una vez salvos, siempre salvos, si somos fieles hasta el final. Recuerden lo que acabamos de leer. Practicar sus palabras. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento juntos. Así como muchas personas
La iglesia en Éfeso comenzó con amor, celo, con milagros y después se alejaron. Entendamos que Cristo está en medio de todas sus iglesias. Él es la cabeza de la iglesia. Aunque haya subdivisiones de ella, como las enlistadas aquí en Apocalipsis 2 y 3, porque Él le habla a cada una de ellas. Y está en medio de las siete iglesias. Ahora, estas iglesias eran siete iglesias en Asia Menor, cuando esto fue escrito. Todas son tipos de proyecciones proféticas e históricas de la iglesia a través del tiempo, hasta el tiempo del fin. Entonces, en los últimos tiempos, tendremos a todas las siete iglesias manifestadas de nuevo. Por eso es que con todas las pruebas por las que hemos pasado, con las distintas iglesias de Dios, lo importante es que Cristo sigue siendo la cabeza. Jesucristo sabía con anticipación lo que iba a suceder. Apocalipsis 2 y 3 están aquí para darnos ánimo. Cristo siempre está con nosotros como la cabeza de la iglesia. Él nos ama y conoce nuestras obras, pero también conoce nuestras deficiencias y nuestros pecados. Así que aquí está la iglesia en Éfeso. Y noten que las personas escucharon la voz de Dios directamente, pero aquí hay una profecía de Cristo, de que todos deberíamos escuchar los mensajes a las siete iglesias. Vamos a comenzar con Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apocalipsis 2, verso 1 dice: al ángel de la iglesia de los Efesios escribe: estas cosas dice quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha, quien camina en medio de los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias. Verso 2 dice: conozco sus obras. Dios nos conoce. ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Así es. ¿Lo sabe Él? Claro, claro que lo sabe. Dice: conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, es decir, los probaron, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son. Y los encontramos mentirosos. O dice más bien, los encontraron mentirosos. Les está hablando a ellos, ¿sí? Y miren lo que tenemos ahora con todos los mentirosos. Muchas mentiras allá afuera. Verso 3. Y que han soportado mucho y han resistido y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados. Sin embargo, tengo esto contra ustedes. Noten que él señala la dificultad. Y dice que han dejado su primer amor. El primer amor es el amor hacia Dios. ¿Y qué sucedió? Se enfocaron en hacer cosas por los hermanos y por las personas. Más que en adorar a Dios y servir a los hermanos desde la actitud de que hay que servir a Dios y todo debe ir en torno a eso. Verso 5, por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelero de su lugar, a menos que se arrepientan. ¿Qué tan fuerte es eso? Si piensan que alguna de las cosas que leí en el Antiguo Testamento eran fuertes, compárenlas con esto. Verso 6, pero esto tienen, que odian las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Esa es la jerarquía para gobernar sobre los hermanos y terminando por traer falsas doctrinas. Veremos lo que sucede. Verso 7. Aquel que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza, le daré el derecho de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Todos estos mensajes son a las iglesias, porque aunque fluye a las siete iglesias originalmente y a través de distintas eras de las iglesias en la historia, la verdad es que todo se sigue aplicando a todas las iglesias de Dios todo el tiempo. Porque todas estas diferentes actitudes se pueden encontrar con estas condiciones espirituales dentro de las iglesias de Dios. Ahora vayamos al mensaje a Esmirna. Verso 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto pero está vivo. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Ricos espiritualmente. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos. Pablo escribió que un judío espiritual era uno que era un judío internamente, con la circuncisión del corazón. De eso está hablando Cristo. Ellos estaban afirmando ser verdaderos cristianos, pero no lo eran. Así es como empezó la Iglesia Católica. Poco a poco. Después, la tribulación contra la Iglesia, en la cual serían encarcelados. Dice: la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Así que el diablo siempre está tratando de ir tras la iglesia. ¿Sucedió eso en nuestros tiempos? Por supuesto. ¿Dónde están todos los ministros que se fueron? ¿Dónde están todos aquellos que fueron al colegio Ambassador? ¿Dónde están todos aquellos que fueron bautizados pero no se mantuvieron? Satanás está ahí. Verso 10 dice: no tema ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados, es decir, examinados. ¿Para qué? Para ver si realmente creen. Y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque los van a matar. Y les daré una corona de vida. No se preocupen. ¿Sí? Lo único que pueden hacerle es quitarles la cabeza. Quitarles la vida. Mas no la vida eterna. ¿Sí? Verso 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza, no será herido de la segunda muerte. ¿No es interesante que haya 7 iglesias? Por supuesto. ¿Cuántas semanas son al contar para Pentecostés? 7 semanas. Esto es representativo. Cumplido espiritualmente las 7 semanas contando hacia Pentecostés. Y mañana veremos que Pentecostés es la primera resurrección. Aquí lo tenemos. ¿Tuvieron los hijos de Israel pruebas y problemas durante todo ese tiempo? Sí, claro que los tuvieron. ¿Tiene la iglesia pruebas y problemas durante el tiempo de la muerte de Cristo y resurrección hasta su segunda venida? Sí, sí los tiene. Noten que una vez que Satanás entra y tiene un pie adentro, no se va. La única cosa que los cristianos verdaderos pueden hacer es irse de esas organizaciones. Por eso estamos esparcidos ahora, en la actualidad. Vayamos al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Verso 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de 2 hojas. Conozco sus obras y dónde viven. Donde está el trono de Satanás. En cualquier momento que usted se acerca a la operación de Satanás el diablo, está destinado a que le queden algunas prácticas como les pasó a ellos. ¿Y dónde viven? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde vive Satanás. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, ya vimos que cuando entran los ministros de Satanás, estos toman el control. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, diciendo: vengan con nosotros, hijos de Israel, coman buena carne. Han comido buena carne últimamente, tenemos pan, aquí hay pan. Escuchamos que no pueden comer más que maná, así que les vamos a dar de nuestro pan, los invitamos a comer y vamos a tener una maravillosa orgía sexual. Bueno, eso es lo que incitaron al pueblo de Israel a hacer. Sí, hablando de Balaam, quien enseñó a Balac a echar bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel. Entonces dice, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Más aún, es decir, además de eso, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. Ellos estaban construyendo la jerarquía, poniendo a un hombre entre los hermanos y Dios. Noten lo serio que era lo que estaban haciendo. De hecho, ante Dios, verso 16 dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos, contra la espada de mi boca. Y debemos de preguntarnos nosotros, ¿queremos que Dios pelee contra nosotros? Verso 17. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia de Tiatira. ¿Qué iglesia era esta? Sí, verso 18. Y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe. Estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego y sus pies son como bronce fino. Conozco sus obras y amor y servicio y fe, y su resistencia y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Esto es durante el tiempo de los valdenses, y también de la iglesia en Gran Bretaña, en el tiempo en que vino la Reforma Protestante. Esto fue un largo periodo de tiempo, alrededor de 500 años. Tenemos un historiador de la iglesia, John Gunther, quien ha estudiado todo esto y se enteró sobre la iglesia. La iglesia en Tiatira era bastante poderosa, pero siempre estaba en guerra contra la iglesia católica romana, perdón, y viceversa. Entonces, verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. El sacrificio de la misa o la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana es a lo que se refiere. Y todo, excepto la Pascua, cae dentro del ámbito de lo que estaban haciendo aquí. Verso 21. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Incluso en el Concilio de Trento, el cual duró 2 décadas, ¿sí?, tenían un partido de sacerdotes que querían volver a la Biblia solamente y no tener tradiciones. ¿Pero qué pasó con ellos? Fueron votados en contra. Como ustedes pueden leer en el Desafío de Roma a los Protestantes, es el apéndice N en la Biblia de la versión fiel. El cardenal Gibbon documenta que perdieron el intento de traer las escrituras solamente en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque los protestantes guardaban el domingo. El domingo era una tradición y un instrumento que la Iglesia Católica inventó. Y el cardenal Gibbon escribió sobre cada lugar en el Nuevo Testamento que el primer día de la semana no tiene nada que ver con guardar el domingo. La Biblia solamente enseña el sábado. O sea, estamos hablando, no hay ninguna relación entre el séptimo día de la semana y el domingo. Y en 1893, cuando Gibbon publicó el Desafío de Roma a los Protestantes, durante 4 semanas seguidas, en julio de 1893, desde entonces, los protestantes han ido en decadencia. Desde entonces. Verso 21 dice, y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Así que Dios los va a alcanzar, dice, los va a echar a gran tribulación a menos que se arrepientan de sus obras. Verso 23, y mataré a sus hijos con muerte. Y esa tiene que ser la segunda muerte. Sus hijas son las hijas de Apocalipsis 17. Y todas las iglesias sabrán, dice el verso 23, que yo soy quien busca riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Después dice que aquellos que se arrepientan y no caigan en las profundidades de Satanás van a gobernar las naciones. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 3 y noten la progresión de lo que sucede. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, conozco sus obras y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. Eso es lo que sucedió. Se redujeron unos pocos y no hicieron nada más que guardar el sábado y la Pascua. Eso fue todo lo que hicieron. No evangelizaron mucho. Eran grupos pequeños esparcidos por todas partes. Entonces Cristo les dijo, verso 2, porque no he encontrado sus obras completas delante de Dios. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida, sino les daré vestiduras blancas y caminarán conmigo, dice aquí. Ahora, vamos al mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, aquí está la descripción de lo que todos quieren ser en la iglesia, ¿verdad? Pero no puede ser. Esta es la iglesia que Jesús ama con amor ágape. A los laodicianos, Él los ama con amor filio. Esta es la razón. Los de Filadelfia se mantuvieron verdaderos. Fueron fieles, guardaron la palabra de Dios. No toleran la doctrina falsa. No ceden ante la sinagoga de Satanás. Ellos se resistieron tanto contra eso que Dios va a asegurarse de que cuando resuciten los de la sinagoga de Satanás, tendrán que adorar a los pies de los de Filadelfia. Verso 8 dice, conozco sus obras. He aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Pensemos en esto. Si nosotros no guardamos la palabra de Cristo, estamos negando su nombre. Verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás quienes se proclaman a sí mismos ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies. Y les haré saber que yo los he amado, porque han guardado la palabra de mi paciencia. Guardaron mi palabra pacientemente, dice el Señor. Por esto yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. No es algo pequeño, no es algo local, es algo mundial lo que está hablando aquí. ¿Qué significa esto? Y voy a recomendar el mensaje entendiendo la tentación versus la tribulación. La tentación es recibir la marca de la bestia. Verso 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Tres nombres. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último vamos a pasar a la iglesia de la Odisea. Esta es la más prominente ahora. Verso 14. Y al ángel de la iglesia de los laodicianos escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Sí, ellos son como dice la expresión cool o genial. Es una palabra en el inglés que explica lo mismo. Sí, eres cool, no eres frío tampoco, no eres caliente, dice verso 16. Entonces, porque son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca, porque dicen, soy rico. Pensemos en esto, los laodicianos son los únicos que le responden a Dios. ¿Por qué? Porque quieren las cosas a su manera. Dicen, soy rico y me he hecho adinerado. Y hay que mencionar, veamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y todas estas cosas que tenemos, es como el jardín del Edén aquí en la tierra. Recuerden que el ingreso de un año, antes de que sucediera el colapso universal, era de 200 millones. Cuando digo colapso, me refiero al colapso de la iglesia universal. ¿Sí? Estoy hablando de la iglesia universal, del ingreso. 200 millones. Y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Ni siquiera puede ver o entender su propia condición. Porque una persona con estas características piensa que todo lo que hace está bien. Sí, vamos a una reunión en Las Vegas. Está muy bien. Sí, bueno, Dios dice en el verso 18, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego para que puedan ser ricos. Y ropas blancas para que puedan estar vestidos. Y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Vean la palabra de Dios y qué significa exactamente lo que dice. Dice aquí, para que puedan ver su propia condición desgraciada, para que puedan ver lo satisfechos que están con lo que tienen, cómo miran las posesiones que tienen ahora. Vean cómo ustedes no necesitan a Dios tanto como aquellas pobres personas que están batallando, que están luchando. Es necesario detenernos a pensar en esto. ¿Cómo está nuestra condición? Verso 19. A tantos como amo, regaño y castigo. Por lo tanto, sean celosos y arrepiéntanse. He aquí me paro a la puerta y toco y golpeo. Que tiene dos significados. El primero es que Él está cerca de volver. Y el segundo es que si alguien oye mi voz y abre la puerta, es decir, si alguien se arrepiente, si alguien abre la puerta de su mente para recibir lo que Dios tiene. Hermanos, muchos de aquellos en la iglesia de la Laodicea deberían ser convertidos, pero no lo son. Han perdido su conversión por lo que están haciendo y pensando que todo está bien. Bueno, aquí hay una oportunidad de redimir esa conversión si se arrepienten y vienen a Dios. Abran la puerta de su mente. Y por eso es importante preguntarnos, ¿caigo yo dentro de esta categoría? Abramos la puerta de nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice en el verso 20, yo entraré a Él por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y cenaré con Él. Y Él conmigo. Que haya para el pueblo de Dios que están en esa condición. Un gran arrepentimiento y volverse a Dios. Verso 21. Dice, aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el día antes de Pentecostés.